Bueno, ya tenemos a nuestra invitada que nos va a enseñar así con toda la ley, con todos los honores,
como Dios,
cómo tenemos que presentar o cómo presentar una buena hoja de vida para buscar o encontrar ese trabajo que tanto estamos
soñando
o que necesitamos también, ¿sí? Porque no solamente el trabajo soñado, sino también el trabajo que necesitamos a veces. Sí, es verdad. Oscar.
Bueno, tengo el gusto de presentar a una mujer maravillosa.
Ya empezó él con los halagos.
La puso roja, hola.
No, de verdad, es. Digamos que tuvimos la oportunidad de hablarnos, uno siente de primerazo cuando alguien es abierto y.
Sí, eso sí es verdad.
En serio, tiene
calidad.
Sí, claro. En calidad de persona. Y eso también es una cosa que te agradezco. Pero aquí para resumir, es una persona que potencializa el currículum de las personas.
Okay, ¿sí? Esa palabra me gusta.
Potencializa. Entrena en entrevistas para ofertas laborales.
Okay.
¿Sí? Fortalece las cualidades y la imagen personal de cada persona. Yo creo que en cierta medida es como uno te busca a ti para buscar
coach.
Sí.
Su para encontrar trabajo, soñado, trabajo. Para sí. encontrar su trabajo.
¿Y ella es?
Y ella es Claudia Palacios.
Hola, gracias. Bueno, gracias por esta invitación realmente, o sea, muy orgullosa de estar acá con ustedes acompañándolos esta tarde y bueno, quiero que me bombardeen a preguntas para poderles ayudar en todo lo que yo pueda realmente colaborar.
Claro, claro que sí. Bueno, Claudia, yo quisiera es empezar con lo básico. ¿Uno cómo arranca haciendo eso que tú haces?
¿Siendo coach?
Sí, o sea...
¿Dónde se aprende?
¿Dónde se aprende?
¿Cómo se come?
¿Cómo se come? ¿Nace de pronto de una necesidad o nace de dónde?
Bueno, realmente sí nace de una necesidad. Curiosamente, bueno, yo soy de base administradora, que muchas veces piensan que yo soy psicóloga. No, yo soy de base administradora y tengo una maestría en administración además. Pero cuando yo empiezo mi vida laboral, empiezo a trabajar en una universidad.
Sí.
Y soy la coordinadora académica del programa de administración. Y ahí me doy cuenta que cuando los chicos salen, las universidades los envían a la práctica como...
Sueltan.
Claro, agarra lo que primero se le encuentre, se encuentre porque usted tiene que hacer su práctica para poderse graduar.
Claro.
Sí.
Entonces, eso que me pasaba a mí, que me pasó a mí cuando yo hice mis prácticas, vi que pasaba además en la universidad donde yo empecé a trabajar y... Ok, dejé que pasara ese primer corte, no sé qué, y le dije al decano, oiga, venga, decano, eso realmente no puede ser así. O sea, ¿por qué uno manda a los estudiantes y le dice, por qué uno los forma durante 9-10 semestres y al final les dice, coja lo que primero, lo que le toque?
O sea, sí, no,
lo mandan a la guerra con una cuchara de palo.
Claro, ¿por qué no analizamos y miramos en qué esta persona, primero, qué quiere para su vida? Sí. ¿En qué se ha destacado durante toda su carrera, durante todo su estudio?
Uh-huh.
Y ahí, ¿por qué no lo enfocamos?
Sí.
Entonces, de ahí nace realmente, y ahí yo empiezo. Entonces, este señor, muy abierto, me dijo, oiga, Claudia, porque inténtelo. Entonces, empecé a trabajar con los estudiantes, ya después ya empecé a trabajar con egresados, y después empecé a trabajar con profesionales que llevaban 10, 15, 20 años en el mercado. Y bueno, ahí empecé toda mi historia en cuanto a esto.
Yo tengo una curiosidad, digamos.
¿Otra?
Que tú hablaste ahorita de lo que quieren. ¿Y en qué se destaca? Uno en la vida, pienso yo, que a veces uno no va como borrego sin camino y no sabe qué es lo que quiere. Que nos puede pasar a cualquiera. ¿Cómo tú empiezas a, desde esa psicología y desde lo que tú sabes, a saber esa persona qué es lo que quiere y qué es lo que está buscando?
Ok, bueno, yo empiezo haciendo un análisis que yo lo llamo un análisis de introspección, que es donde yo le hago a cada personita, yo le hago unas preguntas clave, donde empezamos a analizar cómo te visualizas tú, ¿sí? Porque eso es importante, cómo yo realmente me estoy visualizando, a dónde quiero llegar, qué quiero hacer, qué me gusta, y encontramos adicional competencias y habilidades en cada persona. Vuelvo y juega, lo voy a poner con mi ejemplo. Como les decía, yo soy administradora y aquí hay un ejemplo clarísimo y es el administrador. Cuando uno estudia, uno puede trabajar, mire, en recursos humanos, en mercadeo, en finanzas, en ventas, en la parte contable, en producción, o sea, en todo. Pero, oiga, ¿en qué realmente?
¿Para qué soy bueno?
¿Para qué soy bueno? Ay, es que venga, yo cuando estaba estudiando en mercadeo, así no eran las materias de pronto más altas o mis calificaciones más altas, ahí era donde yo era más pila, donde más me gustaba investigar, donde me sentía más confiado, donde yo tenía buenas ideas, y esas ideas las hacíamos y realmente, bueno, y todo eso. Entonces, ahí podemos empezar y tenemos una muy buena base, por ejemplo. Entonces, si yo era bueno en mercadeo durante mi universidad, ¿por qué yo voy a salir a trabajar en finanzas?
Yo quiero preguntar, ¿qué es lo más importante a la hora de realizar una hoja de vida, ¿no? Porque muchas personas piensan que lo más importante es la foto, o cómo estructura su hoja de vida, o cuántas hojas debe tener su hoja de vida. Entonces, sí me parece, para destacar esa pregunta, ¿qué es lo más importante que yo debo tener en cuenta a la hora de hacer mi hoja de vida?
Bueno, aquí hay una pregunta, y es... ¿qué le entrego yo al mercado laboral? Vuelve y juegan, ¿qué destaco yo?
Sí.
Sí, si yo soy un recién egresado, ahí es un poco, digamos que se puede complicar un poquito, pero vuelve y juegan, nos volvemos un poco a la universidad, y si yo digo, bueno, es que a mí se me facilitaba, en finanzas a mí me gustaba mucho y se me facilitaba, no sé, encontrar los errores en los estados financieros. Oiga, escriba eso en su hoja de vida, en su perfil, entonces diga, ¿cuál es su profesión? Vuelve con el ejemplo, de pronto es más fácil, entonces yo puedo decir administradora de empresas enfocada en finanzas, y puedo decir además, se me facilita encontrar discrepancias en los estados financieros o analizar los estados financieros. Claro. Eso de quién soy, que es la parte académica, en cuál es mi enfoque, y después esas competencias que yo tengo, eso es lo más importante a la hora de redactar una hoja de vida, porque ese es el perfil, eso es lo claro. que impacta. Ahora, cuando hay experiencia, redactar la experiencia basándonos en resultados, no en funciones, ¿sí?
Así es, eso es verdad, ¿no? No, digamos que si yo hice mis prácticas y uno de mis buenos resultados fue que hice las políticas de la empresa y quedaron registradas en la empresa,
es un logro,
es un resultado que tuve dentro de mis prácticas que puedo llegar a colocar dentro de mi hoja de vida.
Eso es lo que deberías escribir.
Pero una pregunta, Claudia, cuando se pasan muchos años y uno va destacando proyectos, ¿cómo darle prioridad al qué es lo más importante?
Ah, ok, vuelve y juega. Entonces, uno generalmente, no es siempre, pero generalmente las últimas experiencias, por lo menos las últimas tres, son las más relevantes. Entonces las otras, las anteriores, uno simplemente las menciona.
Sí.
Y no tienes que darle ese despliegue, pero sí dale el despliegue, sobre todo a la última y a las dos, digamos que a las tres últimas. Ahí es donde uno se puede, donde uno realmente coge fuerza en esa hoja de vida.
Bueno, yo creo que uno, bueno, de pronto a nosotros no nos pasa. Pero si vamos a los egresados, creo que la talanquera más grande que tiene un egresado es la falta de experiencia, ¿sí? Porque para nadie es un secreto que las empresas le piden a usted unos años de experiencia, dos copas del mundo, cuatro medallas olímpicas, etcétera, etcétera, y que tenga un superpoder. ¿Cómo vencer ese miedo si yo no tengo ningún tipo de experiencia para colocarlo en mi hoja de vida y convencer a ese empleador de que no tengo la experiencia, pero que puedo ser la persona que su empresa necesita?
Claro, buenísimo. Entonces ponle cuidado. ¿Te acuerdas que yo les decía ahorita que escribir en ese perfil qué quiero y esos y esas competencias que yo he encontrado en mí? Claro, como soy recién egresada, de pronto no son muchas, pero con dos o tres cosas que yo diga muy puntuales, es muy valioso. Ahora me voy del lado del reclutador. Si yo soy un reclutador que está buscando una persona para finanzas, vuelvo y juego con el ejemplo, y si llega una hoja de vida o miles de hojas de vida que dicen, oiga, yo soy administrador de empresas y puedo trabajar en lo que sea. Yo sirvo para recursos humanos, para mercadeo, para lo que sea, contabilidad, producción. Pues yo a esa persona ni siquiera la voy a tomar en cuenta.
Eso no es bueno. Decir que hago de todo no es bueno.
De pronto usted va a aplicar a menos, pero las probabilidades de que lo llamen, yo le aseguro que van a ser... Claro. O sea, no, aplico a menos, pero las probabilidades de ser llamado va a ser mucho más alta. Porque si yo... Ya digo que mi enfoque es finanzas.
Específico,
claro.
Y porque ven como un desorden en tu hoja de vida. Como que quieres abarcar todo, pero a la
final
no sabes para qué eres bueno.
Es el empleador al último que quita también a mí el empleo.
Sí, te dejas como sirviendo tintos o recogiendo cualquier cosa, ¿no?
Claro, ahí es cuando no son llamados. Sí. La gente piensa, pues que yo aplico todo. Yo le digo, venga, revisemos usted cuál es su enfoque. Si no hay enfoque, le garantizo que es que no lo va ni siquiera a llamar.
Ok.
Ahí está, esa es la, realmente la clave, sobre todo cuando son recién egresados. Sí. Escoja máximo dos áreas y cada una, digamos que cada carrera o cada profesión tiene tantas ramas, cada persona se puede desempeñar en tantas cosas, pero digo, no cometas error, enfóquese, máximo dos, escójalos y escríbalos en su perfil, en su hoja de vida, qué es lo que quiere y diga esas competencias que usted ha encontrado, eso que usted lo ha destacado, escríbalo en ese perfil. Ahí le garantizo que esa hoja de vida va a llamar mucho la atención.
Bueno, nosotros antes de dar ese sí para que vinieras, vimos un video tuyo con Oscar. Y me pareció interesante algo que estabas mencionando en el video. Y tiene que ver, por supuesto, con la hoja de vida. Pero entonces hablabas de este tema de abarcar. Pero más preciso y conciso, estabas mencionando en el video que muchas veces, digamos, uno se enfoca como en el tipo de letra, en el perfil,
esos y
hay perfiles muy largos, y mencionabas que era muy aburrido para alguien que lee hojas de vida, leer un perfil que lleva como tres hojas, sí, y no, luego es colocas harto. Tu experiencia, y por cada experiencia, entonces dos hojas, entonces eso termina siendo como el libro de la vida tuya, y no la hoja de vida, más o menos. Entonces yo quiero que, para todos nuestros oyentes, porque a veces uno piensa que entre más uno coloca, avanza,
y más
rápido te van a llamar, pero entonces yo quiero que nos aclares ese tema de cómo yo hago mi hoja de vida, la presentación como tal, mi foto. ¿Es verdad que si debo colocar mi correo, mi número telefónico?
Tengo muchos años de experiencia, como, o sea, para no hacerme tres hojas de vida, sí. O sea, tres hojas solo con mi experiencia, también cómo manejar eso.
Ok, bueno, entonces vamos primero con los recién egresados.
Uh-huh. Sí.
El recién egresado, y si tú tienes menos de 5 años de experiencia, con una hoja, en su hoja de vida es más que suficiente.
Perfecto.
Okay. Eso es, ¿sí? Ahora, si ya tenemos más años, si ya tenemos 15, 20 años, máximo 2 hojas. Si se pasa la tercera, asuma que la tercera no la van a leer. De pronto usted tiene información que
son como las referencias personales.
Y eso que ya las referencias son, ni siquiera las escribes. Ya uno no llama. Sí, pero digamos que 2 hojas. Si usted se le alarga la tercera, porque ha habido casos, también se me ha alargado en algunos asesorados, uh-huh. Digo, listo. Asumamos que las 2 primeras son las que van a leer, porque realmente es lo que pasa. Si nos leen la tercera es maravilloso, pero que la información que quede en la tercera hoja, usted... Si la leen bien y si no, también. No hay ningún problema.
No tenga tanta relevancia.
No tenga tanta relevancia. Eso es.
O sea, es como ir de más a menos. Lo más importante al comienzo.
Claro.
Y ya datos de los papás y eso al final. O sea,
definitivamente no menos importa. Es más.
Sí, sí, menos es más, claramente.
Como el audiovisual.
Bueno, y en el caso de la persona que no tiene ningún tipo de experiencia.
El perfil es lo más importante, lo que les decía ahorita. Ahí los recién egresados es mi enfoque, qué quiero y esas competencias que yo he ubicado. Me preguntaban ahorita también la foto, ¿sí?
Sí.
Mire, yo, los psicólogos dicen sí, que no. Es un tema realmente polémico. Yo digo sí a la foto. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes muchas hojas de vida, tú generas mayor recordación por asociación con la persona que ve la...
Foto.
Si tú ves la foto, claramente.
Sí.
De pronto tú eres un buen candidato, pero a la persona que está leyendo, acuérdate que son tantas hojas de vida, si yo no relaciono, y si yo no veo a la persona, a mí esa persona rápidamente se me va a olvidar.
Uh-huh. Entonces, o sea, como la foto que tenía Betty la Fea.
Es una estrategia.
En la novela.
No contó para nada. Digamos, cuando la gente que escoge su personal, también puede clasificar, por ejemplo, uy, esta niña está muy bonita, esta está muy fea, y ni siquiera le miran el perfil.
Oscar es el único que piensa en eso.
Pues miren, eso,
no,
¿sabes
es que pasa? Es
pasa,
que pasa.
Puede pasar, no es ético realmente, ojalá nunca pasara, pero... A ver, la foto también tiene algo y es, usted no puede salir en la foto con una cara de puño.
Es cierto.
¿Sí? O sea, la foto tiene
pero
que ser...
Pero tampoco la super sonrisa de...
Una... que me está mostrando aquí. La foto.
Sí, como en la voz kids.
Le estoy mostrando a Claudia una foto de un tipo...
Uy, no.
De las peores hojas de vida.
Mire, la foto es... Ya no es tan acartonado como hace 15 o 20 años. La foto es una sonrisa, la foto es una cara amable y amigable. Uh-huh. Eso es lo más importante realmente en una foto. El fondo es muy importante, que sea blanco. Oiga, olvídense de los fondos azules. Eso queda para... No, para la época de los picapiedra, sí, como
sí,
digo
verdad.
Yo. Sí,
no,
el fondo
en los
blanco, 80's. Sí. Y una una cara muy amable, que la persona cuando vea esa foto diga, wow, qué agradable la persona. Uh-huh. Eso sí. Es realmente el truco de la foto.
Bueno, pues, antes de irnos con música, yo quiero invitar a nuestros oyentes, si tienen preguntas acerca de su hoja de vida, o si usted ya envió su hoja de vida y piensa que la redactó mal, o que todo lo que nos está diciendo Claudia hoy, usted siente que le ha servido, por favor escríbanos en nuestras redes sociales. Recuerden, estamos en Twitter, Instagram, Facebook, como @ Uniminuto Radio, colocan hashtag pasando la tarde y ahí nos hacen su pregunta acerca de la hoja de vida. Salga de la duda hoy.
A mí me toca cambiar la hoja de vida ya.
No, a mí me toca renovarla. Si yo se la muestro a Claudia, me dice, no, mi hijita, con razón.
Bueno, los invito a que escuchemos otro tema de nuestra playlist. Esta es La Leyenda de la Hada y el Mago.
Buenísimo.
De Rata Blanca. Es uno de los temas más famosos, icónicos de esta banda argentina. También como detalle curioso es que casi siempre todos los conciertos lo terminan con esta canción.
Sí. Pues es, sí. O sea, fijo mañana terminan con eso.
Sí, fijo. Es composición de Walter Giardino y pocas veces él, digamos que utiliza ayuda externa. En este caso, digamos, la hermana Roxana Giardino le ayudó a componer la letra porque no estaba así como del
todo.
¿Muy
seguro?
Este álbum hace parte de Hadas y Rosas de 1990.
Todos los años, y cómo suena delicioso.
Alguien que me lleve al concierto.
La Leyenda de la Hada y el Mago, aquí en Pasando la Tarde.
Este es el mismo momento, el hada y el mago quisieron.
Ay Dios, concierto de Rata Blanca, yo sé que Oscar se lo va a gozar. Y sé que Paola no.
Ay, Oscar, tráigame una camiseta de Rata Blanca.
Firmada.
Firmada.
Voy a ver si puedo.
¿Y si no?
Primero la camiseta, ¿no?
O bueno, la camiseta sola también, no se haga el bobo tampoco. Ay, no los conseguí, no me firmaron nada y no me traen ni camiseta.
Eso no puedo garantizarlo, ¿no? También depende de muchos factores que uno pueda estar con el artista o no, pero...
No, pero bueno, entonces solo la camiseta.
Ten en cuenta que sí estoy
la camiseta.
Ahí.
Soy talla S, gracias, bueno, Oscar.
Así será.
2:09 PM. Recordarles a nuestros oyentes, no solo nuestras redes sociales, que nos encuentran como @uniminutoradio en todas partes, nuestra página www.uniminutoradio.com.co, sino que tenemos nuestra invitada Claudia Palacios, y ella nos está hablando de un tema muy importante que a usted le abre las puertas o se las cierra en cualquier empresa, que es la hoja de vida, eso para los que apenas están sintonizando a los 14:30.
Y es que estábamos ahorita acá hablando en cabina, fuera de micrófonos,
fuera de los micrófonos.
Que uno muchas veces hace la hoja de vida y la pasa pensando que es Dios y suerte, ¿sí?
Sí.
Que yo la paso y pues ojalá, y a veces también esa hoja de vida que hacemos porque tenemos, la llenamos de tantas cosas pensando que entre más mostremos, que entre más abarquemos, más rápido nos van a contratar, resulta que a veces eso juega en contra de uno mismo. Entonces es saber hacer una hoja de vida, no es solamente Dios y suerte, es también que usted presente una buena hoja de vida para que sea llamado, para que sea tenido en cuenta por esos empleadores.
Oiga, Edwin, ¿usted tiene una...?
Pregunta.
Una pregunta, ¿quién nos dejó acá? Todos le dijimos, no, hágala al aire, por favor.
Oiga, ¿pueden creer que se me olvidó?
No. Pasa.
Tome mí.
Pero tome yo sí mí. Tengo una pregunta, Claudia.
Okay.
¿Qué pasa? Digamos que ahorita las cifras de desempleo han subido, mucha gente también está saliendo de sus empleos. ¿Qué pasa con esas personas que tienen experiencia, han sido siempre correctas, desde lo moral, desde lo profesional?
La ética, sí.
Su ética, pero llevan un año, año y medio, 2 años desempleada y no les ha salido nada.
Ok, bueno, te digo que...
ya la tiene.
Miren, las personas, ¿qué pasa? Las personas, cuando uno está buscando empleo, realmente la búsqueda debe ser estratégica y uno no debe hacer lo que todas las personas hacen. No estoy en contra de los portales, claramente pues soy amiga de los portales, pero no debe ser la búsqueda primaria, y ese es el primer error cuando las personas buscan empleo.
Ah. O sea, cuando hablas de portales, es empleo.com,
o
esas empresas que están en la 72 con cesta,
eso.
Las bolsas de empleo. Okay.
Exacto, entonces, ¿con qué empezaría uno? O sea, ¿cuál sería?
Ok, yo te puedo decir una cosa, y que es una técnica que funciona mucho, pero hay que ser supremamente juiciosos. Digamos, yo debo definir en qué sector yo quiero estar, para qué empresa, para qué tipo de empresa a mí me gustaría trabajar. Entonces, yo puedo decir alimentos, pero si yo simplemente digo alimentos, a mí se me viene solamente a la cabeza Alpina.
A mí se me viene Colanta.
Colanta y no sé, Nutresa. Resulta y pasa que de alimentos tenemos cualquier cantidad de empresas espectaculares.
Es que hay gente que es marquillera.
Sí.
Pero es lo que uno tiene en la mente, el top of mind. Entonces, ¿qué pasa?
Okay.
Pregúntele a Google, empresas de alimentos en Bogotá, o si usted vive en Valle del Cauca, donde usted quiera estar, donde usted viva, ¿sí? Y Google le va a arrojar un listado gigante. Entonces, de pronto, listo. Ese es el primer paso. O sea, es una tarea de tiempo completo, pero hay que hacerlo y le aseguro que le va a funcionar.
Estrategia.
Entonces, exacto. Llame a las empresas, al PBX. Entonces, bueno, lo otro es que usted tiene que preguntarse, oiga, yo estoy en el área financiera, en el área de mercadeo, en recursos humanos.
¿En qué área me veo?
Claro, ¿en qué área soy? ¿En qué área tengo experiencia? Porque la pregunta también era, yo ya tengo un recorrido. Ok, listo, de pronto yo soy mercadeo. Entonces usted trata de conseguirse el correo del gerente o el director de mercadeo de la empresa.
Ojo a esto, chicos.
Ya esto, mire, esa información, un correo electrónico es muy fácil, además es muy fácil conseguirlo, ¿sí? Entonces... ya consiguió un correo de una persona que le puede interesar su hoja de vida.
Contacto más directo.
¡Claro! Y ahí usted le escribe un correo directo a esa persona. Y aquí viene una clave que es súper importante. En el asunto, nunca escriba hoja de vida, ni CV, ni currículum, ni busca empleo. No. Usted escriba saludos de mi nombre, Claudia Palacio.
¡Ah, caray!
Con eso.
Pausa en ese punto. Ese ha sido mi problema.
Con razón.
Todo empieza a tener
sentido. Y al final coloco como, espero ser tenida en cuenta alguna cosa.
No, está como mendigando. Claro, claro, así. Claro. Además, que si uno dice hoja de vida, no, ¿quién va a leer eso? Sí, no.
Entonces, abre el correo y dice hoja de vida de una vez, eliminar.
Entonces usted ya con eso, vea, miren, pues, usted ya con eso garantizó que le abran su correo, ¿sí o no? Saludos de usted. Por curiosidad, 9 a 10 personas lo van a abrir.
¿Quién es ella o quién es él?
Claro. Sí. Entonces usted va a escribir 2 párrafos máximo de quién es usted. Casi que su perfil. Mucho gusto, mi nombre es Claudia Palacio, mire, yo soy administradora de empresas, tengo una maestría, le escribo porque realmente quiero hacer parte de su equipo de trabajo, mis competencias son estas, ¿sí? 2 párrafos máximo, uh-huh. Muy bien redactados, cortos, ya. Y de la manera más cordial o de la manera más respetuosa le estoy adjuntando mi hoja de vida y la adjunta.
Sí.
Mire.
Paso siguiente.
Ok. Cuando se está desempleado, yo les digo, miren, envíen de estos envíen 10 correos al día. Eso le da 50 a la semana, le da 200 al mes. Yo he tenido, porque es que he tenido un montón de los míos que han conseguido empleo así. Y no han tenido ni siquiera la necesidad de enviar 100. Yo les pregunto, ¿cuántos correos enviaste? No, Claudia, envié 27, envié 30, envié 52 correos. Y la gente responde. Además, ¿qué pasa? Acuérdese que en las empresas las personas van y vienen. ¿Ah?
Sí.
Entonces, hoy de pronto la persona que leyó su hoja de vida, la que usted le envió el correo, ay, ok, hoy no tengo la vacante. Resulta y pasa que es que uno le renuncia a las personas el viernes a las 5 de la tarde, o usted, sí, las empresas sacan personas viernes, a las 5 de la tarde. Pues pucha, entonces queda el jefe cogido de los pelos como, oiga, ¿y ahora yo qué hago? Ay, a mí me enviaron una hoja de vida.
¿Alguien me saludó?
¡Claro!
Y es que casualmente así también, digamos, en la radio uno consigue los medios así. ¡Ay, me acuerdo que tengo este conocido! ¡Claro! Que hace
entonces,
esto,
y aquí viene otro dato súper interesante. Ahí usted compite con máximo 10 personas, máximo. Claro. Y no compite con 700, 800, 1200 de un portal. Que para que a usted le lean su hoja de vida es muy complejo. Claro. Y hay otro dato interesante en esto, y es lo siguiente. Mire, en Colombia solo se publica entre el 10 y el 12% de las ofertas de las vacantes, ¿sí? Y el 95% de la población que busca empleo busca en ese 10%. ¿Por qué no buscan en ese 90% de vacantes que nunca llegan a publicarse? Pero la gente dice, Claudia, pero rosca. No, no es rosca, es que no hay necesidad de publicarlas. Porque si hoy tengo hoy se me fue la persona y yo le pregunto aquí rápidamente, ay, mira, envíame una hoja de vida, tenés un conocido que no sé qué,
sí,
tal.
Sí,
eso
casi
no es
siempre
rosca.
Es así, no es rosca, sí. Exacto.
Y rápidamente, a los 2-3 días yo tengo en mi escritorio 7-8 hojas de vida que pueden funcionar. ¿Usted por qué no entra ahí? Así como le estoy diciendo, puede entrar ahí.
Claro.
Pero no, la gente se centra y se queda en portales. Sí. No digo que no, sí hay que estar en los portales, sí.
Pero además,
pero que no sea su búsqueda primaria.
Sí. No, y me gusta lo que Claudia dice, y lo repito para los oyentes, porque digamos que así uno es más claro en las metas, en cumplir más rápido sus metas, ¿no? Y en proyectarse. Porque así como ella nos habla de aquellos que estudian finanzas o administración de empresas o contaduría, un comunicador social que está por graduarse o alguien que está haciendo una segunda carrera y que ya trabajó en otra cosa, puede identificar rápidamente por qué ha fallado a la hora de tener el empleo que siempre quiso tener. Uh-huh. Y entonces aquí nos damos cuenta que no es tan importante la foto, digamos que la foto ya pasó a un segundo plano, uh-huh. Es más importante el trabajo de investigación que usted hace. Por ejemplo, lo que yo aprendí en la universidad, lo quiero mencionar y quiero que Claudia me diga si está bien o está mal, y es que yo aprendí por cosas de la vida que antes de llegar a una entrevista de trabajo, si es, digamos, aquí en Uniminuto Radio, yo debo conocer Uniminuto Radio, debo haberla escuchado, por lo menos, ¿sí? ¿Por qué? Porque sé que en mi entrevista me van a decir, ¿usted escuchó la emisora? A lo que yo voy a decir, no.
Sí, no, no,
o sea, ¿usted va a entrar a trabajar en una emisora que ni siquiera usted ha escuchado? ¿Sí? O a una empresa, digamos que Colanta. Bueno, ¿cuántos productos tiene Colanta?
Hartos.
Son bastantes. El que más me gusta es el yogur. Bueno, y porque sí, entonces lo que quiere la persona que lo va
¿sabe cómo
a
se
emplear
hace el yogur?
¿Sabe cómo es? Yo desayuno.
Hasta luego.
Lo que quiere es saber que usted sí se interesó por conocer la empresa donde usted quiere llegar. Entonces le pregunto a Claudia, ¿eso sí es cierto? Porque de hecho ese trabajo funciona, entonces.
Sí, claramente, súper importante. Cuando la empresa cuando te llaman a una entrevista y te dicen, usted siempre tiene que preguntar, ¿qué empresa es? Si le dicen el nombre, porque muchas veces es confidencial, sí. Uh-huh. Pero si le dicen el nombre, sí hay que investigar. Y aquí viene otro tipsito.
Apunten, apunten.
Apunten, sí. Mire, muchas empresas en su página web tienen los valores corporativos escritos. Tienen una misión y una visión escrita. Eso, mira, apréndese, generalmente son 10 valores corporativos. Cuando son pues un poco más grandes, generalmente lo tienen. Apréndase 2 o 3, porque probablemente a usted le van a preguntar, ¿cuáles son tus valores? Usted coincida con algunos, 2 o 3 de la empresa, y ahí ya nota, ya se ve alineado con, ¿sí?
Ya dicen, tenemos algo en común.
Claro, usted ahí está, es como digo yo, como todo es una estrategia, es decir sin decir. O sea, claro, pues estoy alineado, lo estoy diciendo porque soy estratégico al dar mi respuesta. Y daticos como, oiga, por la visión o la misión. Claro, sí, yo conozco la empresa, sé para dónde van, sé qué quieren, a dónde le están apuntando, a qué mercado quieren llegar. Ese tipo de cosas es súper interesante.
Y yo soy la persona que
les puedo
ayudar.
Y yo soy lo que usted necesita.
Yo les puedo colaborar de esta forma. Claramente es así. A las personas les da miedo hablar. Como apropiándose. Yo le digo, no, usted diga, yo soy bueno en esto, yo destaco en esto. Esas palabras llaman mucho la atención y son palabras de fuerza que hace que
poderosas.
Claro, poderosas.
Aquí hemos tenido invitados de empoderamiento y alguno también tocaba ese tema de la empatía, de uno cómo lograr esa conexión, pues teniendo empatía con el otro. Entonces, el escuchar de... No sé, ver que le gusta Dragon Ball, ejemplo, y que uno también, ¡pum!, empezar a hablarle. O ver, mejor dicho, desde la psicología, no eres psicóloga, pero
la tengo un montón.
La tienes un montón y hay que tenerla, ¿no? Si uno está en la búsqueda, hay que tener esa búsqueda de uno ser un psicólogo también para ver... ¿Qué le gusta a esa persona y adaptarme y moldearme a él?
Exactamente.
Ustedes han visto
sin
un comercial.
Sin tener que decir mentiras, ¿no? Porque, claro, no. Claudia, eso, antes de que tú digas lo del comercial, no lo pierdas, tenlo ahí.
Anótelo.
Claudia, muchas personas en su hoja de vida mienten.
Okay.
Digamos que eso a la hora de alguien que revisa la hoja de vida, ¿qué es lo que, digamos, tú has encontrado de mentiras que dice la gente? Vamos con
percibe?
El tema de las experiencias. ¿Sí se percibe que es falso?
Sí se percibe, porque uno empieza a ver.
¿Y qué cosas se perciben?
A veces de pronto resultados. Cuando, por ejemplo, a mí me dicen, no sé, se me ocurren ventas, que puede ser fácil explicarlo, y me dicen, no, incrementé las ventas en 35% en el año 2006.
Wow. ¿En serio?
Entonces, ¿cómo? Pero bueno.
No le creo.
Pero bueno.
¿Cómo hiciste eso con 16
años
que tienes?
Entonces uno empieza a ser
súper. No se lo creo.
Uno empieza a ser muy incisivo en ese punto. ¿Y qué estrategia utilizaste? ¿Y cómo lograste esto? Sí, entonces uno empieza, y ahí sí cae, o sea, claro, lo importante es... Lo que dices tú, no mentir.
¿Pero qué es en lo que las personas más mienten en su hoja de vida?
A veces en resultados.
En resultados
realmente es donde mienten, y a veces también en empresas donde han trabajado por de pronto llenar vacíos laborales.
Ah, caray, no hagan eso.
Bueno, yo lo que iba a decir es lo siguiente. Valga la cuña, han visto un comercial de Gillette donde están en una entrevista de trabajo y una de las personas se da cuenta que todos son calvos en la empresa y el tipo va y se rapa y se queda con el trabajo. Ahí viene lo del tema de la empatía. La pregunta que yo tenía que se me había olvidado es la siguiente. Volviendo al tema de la hoja de vida, yo he visto que las hojas de vida generalmente, por ejemplo, soy una persona responsable, soy no sé qué, soy, puedo hacer, mis habilidades son tales,
la
y puedo
mujer
hacer,
maravilla
no sé qué.
En las tardes.
Así.
Yo pregunto, ¿eso qué tan bueno o qué tan malo es? Y lo digo por lo siguiente, porque es que a mí, desde mi forma de pensar, me parece muy molesto hablar de mí mismo, ¿sí? Como decir, no, es que yo soy esto, es que eso me parece un poco egocéntrico. Y creo que plasmar eso en la hoja de vida, aunque posiblemente puede uno que sí sea el más de mases, ¿sí? Pero no sé eso qué tan bien o qué tan mal está.
Bueno, acá hay dos cosas importantes, y es, esas palabras que decías al principio son las palabras que definitivamente no deben de ir en una hoja de vida. Entonces, que soy responsable, buen trabajo en equipo, soy puntual, trabajador.
Típico.
Esas palabras, miren, eso
yo
no dice
tengo.
Nada.
Eso aburre.
Eso ya parece
pura
respuesta de reina.
Y uno lo encuentra en el recién egresado y el que lleva 30 años de experiencia. O sea, a mí me impacta que todavía haya personas que escriban eso en sus hojas de vida. Entonces, por favor, si lo tiene, elimínalo de una vez.
Pero
voy a hacer la tarea. Yo voy a borrar así.
Pero,
estamos aprendiendo.
Y el punto número 2 que me decías, pero es egocéntrico. No, se trata realmente de hablar de uno. Pero entonces es eso, encontrar en qué destaco yo. ¿sí? Encuentre dos o tres competencias muy fuertes que usted tenga, pero sí las tiene que decir. Y tiene que sí utilizar conectores de fuerza. O sea, me caracterizo, me identifico, soy una persona que, ¿sí?
Pero no decir yo soy.
No estoy en contra del yo soy. ¿Sí? Sí es necesario decirlo y si a usted le gusta el yo soy.
Es que tú sientes que eres muy, pero, que serías muy, pero no, no.
Pero es, con es palabras importante. Que, o sea, competencias reales. Uh-huh. Sí, claro. O sea, por ejemplo, yo puedo decir, es que yo soy una persona que logra encontrar en los demás sus competencias.
Oye, yo soy una de esas personas, no por me ejemplo, necesitas, Claudia. Puedo ser auxiliar de cualquier cosa, no, mentiras.